Benito Villamarín, el estreno de Pellegrini en casa como técnico del Betis después del exitoso estreno en Mendizorroza, con ese zarpazo final de Cristian Tello, con Loren fuera de la lista por decisión técnica. Ya veremos si en la rampa de salida repite el 11 de la primera jornada el técnico chileno. El Valladolid a por su primer triunfo con 6 bajas, incluida la de Masip, que dio positivo en el último test PCR, así que hay cambio obligado en la portería, el único 21 de los 22 que jugaron en la primera jornada. El Betis con Bravo en la portería, línea de 4 para Emerson, Mandy, Bartra y Alex Moreno. En el doble pivote, Guido Rodríguez con William Carballo, las bandas para Fekir y Joaquín, de enganche Canales, arriba Borja Iglesias. Por parte del Real Valladolid, Roberto Jiménez, la novedad en la portería. Línea de 4 atrás con Javi Moyano, Joaquín, Bruno y Nacho. En el doble pivote, Michel Herrero con Fede Sanemeterio. La banda derecha para Óscar Plano, la izquierda para Waldo Rubio. De enganche Orellana, arriba Sergi Guardiola, pita Jaime Latre. En el VAR va a estar Medie Jiménez. Le quedan 50... No, 30... ¿Cuánto? Vamos a ver.
A ver, 29.
28 minutos para este Betis Valladolid en el Villamarín.
28 minutos y 35 segundos, para ser exactos. Con esa puntualidad inglesa, pasito rápido simplemente para ver cómo sigue el partido entre el Chelsea y el Liverpool, Jesús.
Pues, traspasada la media hora de juego, de momento con dominio tibio, pero dominio del Liverpool, solo una ocasión... Clara, que no pudo concretar Firmino. Y un detalle rápido, está Werner jugando por la izquierda para atacar a Fabinho y escapar de Van Dijk.
Y por cierto, la grada a Peter Cech, el mítico portero también del Chelsea, entre otros. Como decimos, a las 6:15 también arrancan en segunda división Albacete, Ponferradina y Cartagena Sporting, estreno de la Cartagonova también en segunda división, nos lo contarán Alberto Collado y Victorio de Aro. Y a las 6:30 estos dos partidos de primera división que hemos presentado ya, y también en baloncesto, Baskonia, Valencia Basket, el campeón contra el Valencia.
Pues cuando pasan dos minutos de las 6 de las 5 en Canarias y quedan una hora y media para que sean y 25, vamos a repasar la actualidad nacional e internacional con los servicios informativos de Onda Cero. José Manuel Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Comunidad de Madrid establecerá controles puntuales, aleatorios y dinámicos en los perímetros de las 37 zonas que verán restringida su movilidad desde mañana. Un dispositivo que tendrá durante las primeras 48 horas carácter meramente informativo. Así lo ha señalado el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, tras una reunión de coordinación con la delegación del Gobierno y responsables de seguridad de los municipios afectados.
Establecer controles puntuales de identificación en las zonas perimetrales de las áreas afectadas por la orden. Unos controles que serán aleatorios y dinámicos y que durante las primeras 48 horas tendrán un carácter puramente informativo a la población.
Vecinos de esas áreas que experimentarán restricciones a la movilidad desde mañana se han concentrado este domingo por la dignidad del sur y contra los confinamientos segregadores y han exigido la dimisión de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha indicado al respecto que las administraciones públicas están en deuda permanente con algunos distritos de la capital y municipios del sur de la región, que en algunas ocasiones están abandonados.
Tenemos una deuda con esos municipios, tenemos una deuda básicamente con esos barrios de Madrid y tenemos que atenderla. Tenemos que buscar entre todos que haya un mayor reequilibrio territorial en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, para que esos vecinos no sufran de una manera más aguda las consecuencias de una crisis sanitaria.
El Govern Balear ha intervenido en la residencia privada de atención a mayores Belentorn de Sóller con 83 de sus 152 usuarios, además de 33 profesionales contagiados. Un equipo de enfermeras del Servicio de Salud se ha desplazado al centro con el fin de organizar la actividad y el 061 se ha encargado de hacer una valoración in situ de los residentes y de llevar a cabo los traslados de 50 personas a diferentes hospitales. Y el número de estudiantes de la Universidad del País Vasco confinados en la residencia Miguel de Unamuno de Bilbao se eleva a un centenar tras cerrarse el centro para evitar el tránsito de personas al detectarse al menos 17 positivos entre los residentes. Es lo más destacado de la actualidad a esta hora de la tarde.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Onda Cero.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
No, no estás loco. Es el poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Julia Otero.
¿Cómo hacer una radio entretenida? ¿Cuál es el papel de la radio en el futuro? ¿Cómo se tiene que adaptar el periodismo a las nuevas tecnologías? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Con el mejor deporte, la mejor música, pasando...
¡Oh, hobby!
Sí, sí, sí. Esto es mágico, Taboada.
Por eso digo.
Runa guay.
Vamos a dejarlo... ¿Lo dejamos respirar un poquito como el vino?
Sí.
Vamos a ver. Bon Jovi.
Bon Jovi.
Había que ir de Bon Jovi. No habías caído, ¿eh?
Estaba dándole vueltas.
Ha de una niña que se va de casa.
Es difícil encontrar una banda que tenga tantos hits, ¿eh? Como
sí,
Bon Jovi.
Éxitos, sí, verdad.
Es verdad.
Yo tengo un mini EP.
Julio Iglesias, Bon Jovi, no se me ocurre mucho más. ¿Por qué te ríes tú, tío? ¿Este tío?
Y Elvis Presley, pero Elvis Presley no era banda.
Elvis Presley, pero...
No era banda.
Iglesias, sí.
No era una banda.
Era él y la que venía. Claro.
McQueen tiene algunas también.
Sí. Sí.
Las pocas.
Supertramp.
Bueno, estamos llegando a las 6 y 8, justo ahora, 6 y 8, 5 y 8 en Canarias, estamos también en las previas de segunda división, porque como decíamos antes del informativo, a las 6 y cuarto arrancan en el Carlos Belmonte de Albacete y en Cartagonova, dos partidos, Albacete-Ponferradina, Alberto Collado, muy buenas.
¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Radio Estadio? Muy buenas tardes. Con 24 grados de temperatura en Albacete se miden dos conjuntos, el local, el Alba de Lucas Alcaraz, y la Ponferradina de John Pérez Bolo, que buscan estrenar el casillero esta temporada porque ambos equipos comenzaron el curso con derrota. Con arbitraje de Hernández Maeso, del colegiado extremeño, con Prieto Iglesias en el VAR y con mucha pólvora en los dos equipos. En el Albacete, la punta de ataque, doble punta para Alfredo Ortuño hizo Zulia. Y en la Ponferradina,
casi
con Yuri, el incombustible delantero brasileño y capitán de esta Ponferradina. 24 grados de temperatura en Albacete. A las 6 y cuarto arrancará el Albacete-Ponferradina. Por
esto
cierto,
te lo apuntas en un papel y te sale clavado.
60 años del Carlos Belmonte, que se dice pronto, Antonio.
Te iba a preguntar, ¿no le van a cambiar el nombre al estadio?
No, es precioso el nombre, el estadio, no hay debate, todos contentos.
¿Quién era Carlos Belmonte?
Pues ahora te lo voy a contar, que no tenemos tiempo. Va Victorio de Aro.
Vamos primero.
No tiene idea.
Hablando de eso, Victorio de Aro. Muy buenas. En ese Cartagonova entre el Cartagena y el Sporting. También duelo de históricos. El FC recibe al Sporting. Muy buenas.
¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Radio Estadio? Buenas tardes desde Cartagena. Listos para albergar un partido de fútbol profesional en la ciudad después de 8 años. El Estadio Cartagonova, remodelado y adaptado para la Liga Smartbank, donde el Cartagena recibe esta tarde al Sporting de Gijón. El equipo local, que cuenta con la novedad en el 11 del nuevo fichaje, el lateral Alberto de la Bella, y con el flamante nuevo delantero Rubén Castro, que ha entrado en la convocatoria y que se espera que salga en la segunda mitad. El Sporting de Gijón, sin Nacho Méndez ni Cristian Salvador, volverá a jugar contra un recién ascendido como hizo la semana pasada, venciendo al Logroñés. Solo un cambio en la alineación del equipo visitante respecto a la jornada anterior, el de Grajera por Pedro Díaz. Arbitra Ortiz Arias del Colegio Madrileño, este Cartagena Sporting de Gijón.
En Cartagonova, donde por cierto
en
Cartagena.
Cartagonova.
Sí, sí, en el FC se enfrentó al Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey y le ganó al menos el partido de ida.
Antonio, tenemos tiempo para que Venegas se entere de quién fue Carlos Belmonte, que no quiero yo que a se ver. Quede sin.
Sí, pues sí, mira. Si me das un segundo, sí, hombre, claro, porque sí, nos está llamando a la puerta.
O sea, no tenemos tiempo.
Ven, Miguel,
no,
no hay
sí,
tiempo. Sí, sí. No hay tiempo, Miguel.
No, espera.
Luego te lo cuento.
No, espera. Roberto Gómez, muy buenas.
Sí. Buenas tardes, Radio Estadio.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, perfectamente, escuchando aquí atentamente y un poco sorprendido por la anulación del tanto por el fuera de juego de Pulido. Para mí el balón ha entrado perfectamente.
No lo anulan por eso, Roberto, por eso le manda a ir a la pantalla. Lo anula porque Pulido en el arranque de la jugada dice, es interpretable por parte del árbitro, que influye para que Fali tenga que despejar ese balón. Luego llega evidentemente el gol de Mosquera. Claro, yo te cuento lo que han pitado. La pelota entra completamente, como se ve en una de las repeticiones. No tenemos tecnología de gol fantasma, pero lo anula por fuera de juego de Pulido.
Tres cosas ayer, goles anulados por los jueces de línea, que luego son concedidos por el VAR, inclusive uno por el propio árbitro, como ocurrió en Villarreal. Entonces aquí yo creo que hay una descoordinación total, y entonces nos habían vendido, el otro día nos vendió Velasco Carballo, que esto no iba a ocurrir esta temporada, que se había mejorado muchísimo, pero hasta el momento lo que estoy viendo es mucha precaución en los equipos, mucha prudencia y una tristeza tremenda en las ruedas de prensa. Ayer escuchar a cada uno de los técnicos, de verdad, yo cuando los escuchaba aquí en Radio Estadio, en Onda Cero, o sea, una tristeza, yo creo que hay que transmitir un poquito más de alegría, y igualmente el fútbol.
En el resto de emisoras era igual,
¿Perdón?
Que en el resto de emisoras era igual, que la tristeza no era de Radio Estadio de Onda Cero, que en todo sitio.
Escuchas ayer a cualquiera de los entrenadores, de verdad, un poquito de motivación, un poquito de ilusión, porque a este paso a mí me cuentan presidentes que no se venden camisetas, que no sé cuánto,
claro.
Y que conectar un poco, y además también un mensaje para los jefes de prensa de todos los equipos, que den facilidades, que hablen con facilidad los jugadores, que es un momento de conexión total con los aficionados, que el aficionado necesita ahora, que no puede acudir a su estadio, sentir cerca a sus héroes, a sus ídolos, a sus jugadores, y esto no está ocurriendo para mí. Y sobre todo muchísima ilusión de ver esta noche al Real Madrid, ¿no? Para mí es el claro favorito a ganar el campeonato. Le falta un 9, yo creo que le falta un acompañante de Benzema, un jugador veterano, un perruno de estos con mucha experiencia, de 25 o 30 goles por temporada en partidos que el Real Madrid se necesite, y creo que tendría una grandísima plantilla.
El sonido no es muy bueno, pero nos encanta como siempre charlar contigo de fútbol.
Que estoy haciendo todos los días pruebas, anoche entré perfectamente en el transistor, y yo no sé si soy yo, si es el teléfono...
O la sobrina de Tyrell.
O qué es lo que ocurre.
O la hora. No pasa nada, Roberto. Se te ha entendido perfectamente y coincido contigo en lo que dices de transmitir y de conectar, ¿no?, con el público, ahora que no pueden estar en los estadios, sobre todo con sus aficiones, los jugadores, los entrenadores y los equipos. Un abrazo muy grande, Roberto.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós. Viva el fútbol, viva la radio. Y como decía, especial atención al partido Radio Estadio esta noche en el Real Arena. Se pone de largo el campeón de Liga, el Real Madrid, frente a la Real Sociedad. Pero antes, como decimos, estamos a un minuto de que arranquen los partidos en Segunda División. Albacete Ponferradina y Cartagena Sporting, que los cuentan Alberto Collado y Victorio de Haro. ¿Decías de lo del Carlos Belmonte?
Sí, no, me preguntaba Miguel que quién era Carlos Belmonte, que se cumplen 60 años de la inauguración del estadio. Es curioso porque fue un político de Albacete, alcalde de la ciudad, entre el 56 y el 60... Y como político, como alcalde, mejor dicho, impulsó la construcción del estadio. Pero es que además lo diseñó él, que era arquitecto. Así que no creo que haya un campo que se merezca más.
Se podría haber llamado Juan Palomo.
Sí, correcto, efectivamente.
Pues mira, hablando de curiosidades y de diseños y de arquitectura, el Cartagonova es del mismo arquitecto también del antiguo mini estadio del Fútbol Club Barcelona. Ahora ya Johan Cruyff Estadio. Bueno, estamos llegando, como decimos, a las 6:15, 5:15 en Canarias. En cuarto de hora también arranca el partido en baloncesto. El campeón también de la Liga ACB se pone de largo el Baskonia contra el Valencia Basket. Y además, como decimos, tenemos el fútbol internacional llegando al descanso en la Premier, Jesús.
Y lo que le acaban de perdonar a Christensen, yo creo que la roja directa le ha hecho un placaje de rugby, tal cual a Mané siendo último hombre, cuando se quedaba Mané solo delante de Kepa. Y ha visto la tarjeta amarilla solo Christensen.
Es incomprensible, porque primero está fuera del área, con lo cual no es penalti y expulsión. Esa doble...
Entra el VAR, ¿eh?
Va a entrar el VAR, sí, va a entrar el VAR. Pero es que además es que le hace el abrazo del oso por detrás y le hace un placaje por encima del hombro. Creo que es roja clarísima.
No se me ocurre una roja más clara. Estas, y Palafox ahora vendrá, como siempre, a dar el apunte arbitral, porque para eso también está en todas las charlas del Comité Técnico Arbitral. Estas son las que dicen que van en contra de la... ¿Cómo le llaman? De la ley del juego.
De la gravedad.
No. Es decir, los que atentan este tipo de agarres, donde se ve que claramente el jugador se desentiende, sí. Lo que sería antideportivo. Sí. Es decir, no tiene por qué ser violento, pero sí va en contra de del espíritu del juego.
No, sí, sin darle un zurriagazo a un rival es lo más claro que puede haber.
Se lo ha citado.
Está viendo Paul Tierney y yo creo que va a tener que rectificar. Ahora este año en la Premier se han propuesto ir más a verlo las jugadas a los monitores y ahora sí, ahí va a estar. Tarjeta roja, se va a quedar con 10 el Chelsea. Tarjeta roja para Christensen, así que minuto 45, falta fuera del área, pero con 10 el Chelsea para la segunda parte.
Es un pedazo de central, pero le hace un la vamos a vestir, porque para eso estamos en la radio. Le hace un placaje, le agarra del cuello con los dos brazos porque se le vaya al jugador del Liverpool.
La típica jugada que si es fuera del área es roja directa y si es dentro del área, pues con la nueva norma, amarilla.
Uh-huh. Pero como decíamos también, este tipo de entradas también en el centro del campo, cuando un jugador se te va y no quieres meterle una patada, cuando se ve que no tienes opción de jugar el balón, como ha pasado, también porque atenta contra el espíritu del juego.
Sí, en este caso es verdad que no es una patada, que es un agarrón. Si fuese en centro del campo, seguramente que sería cartulina amarilla, pero vemos que Mané va en dirección portería y por lo tanto...
Ahora, a mí me da la impresión de que llegaba el portero al balón, ¿eh?
A mí también.
Estaba muy...
Ha confiado poco. Lo dijo.
Interpretable.
Claro.
Lo dijo. Mí, no sé si fue la Supercopa. Claro.
Pero bastante a las reuniones de la Premier.
O Valverde. Cuando Valverde le hace la entrada a Morata.
Ah, sí,
dice
sí.
Courtois que.
Si vas a las reuniones de la Premier también. Sí, sí, no solo las de la Liga Española.
A mí se me llama, yo aparezco.
Vale. El directo también manda porque arranca el partido en Cartagonova. El FC se estrena en su casa en Segunda División. Cartagena Sporting Victorio.
Claro que sí. Un minuto de juego llevamos ahora mismo en el Cartagonova. Primeros compases. La juega el equipo local, Cartagena 0, Sporting de Gijón 0.
Cartagena Sporting y Albacete Ponferradina también arranca, Alberto Collado.
Pues en este preciso instante arranca el partido, el Albacete de blanco, la Ponferradina de negro. Arrancó ya este encuentro de la segunda jornada, los dos equipos buscando puntuar.
Estamos también inmersos en la primera jornada de la Liga Endesa ACB, donde hay muchos cambios de horario por culpa de los positivos de algunos miembros de los equipos. Y decimos miembros porque pueden ser jugadores o también componentes del cuerpo técnico. Hasta tres partidos se han aplazado.
Quiero decir a Victorio que van a jugar la segunda división, pero que no se la merecen.
¿Anda?
No, ¿qué decir? El año pasado...
¿Un zasca, Victorio?
Explícate.
No, pero el año pasado la liga se interrumpió en el momento en el que se interrumpió y si no...
En el momento en el que el Cartagena era líder.
Sí, el Cartagena era líder, pero iba para abajo. De hecho, le acababa de ganar el Badajoz, por ejemplo.
Vamos
a respetarlo, le vamos a dejar jugar en segunda división, pero vamos, que no se lo merecen.
Vale, todo lo que sea hablar de segunda ascenso...
Vamos, que si Victorio... Que si Victorio quiere replicar o algo, que lo puedo hacer.
Un respeto a Victorio Diario, que se estrena como jefe de deportes de Onda Cero, Región de Murcia. Reciente fichaje, cuidado, ¿eh?
Cuidado.
¿Cuándo empezáis, Victorio?
Pues mañana mismo, precisamente.
Bueno, pues mañana empieza. Pues mira, ya empiezas mal con una segunda división.
No, porque está trabajando
ya
hoy en
Radio Estadio. Ya empiezas mal con una segunda división que no te merece, pero bueno.
Bueno, decíamos, estaba sonando la sintonía del baloncesto en esta casa, en Radio Estadio, en Onda Cero. Pepe Catarina, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se estrena el Real Madrid en fútbol como campeón de liga, se estrena el Baskonia en menos de 20 minutos, en menos de un cuarto de hora, en baloncesto contra el Valencia.
Sí, en uno de los mejores partidos de esta jornada, yo creo que el mejor, ¿no? Por un poco la igualdad entre los dos rivales, y lo hace seguramente frente al equipo de los que aspiran a hacerle sombra a Madrid y Barcelona, que mejor se ha reforzado este verano, como ha sido el Valencia Basket, que ha hecho muy buenas contrataciones y seguramente haya sido el animador del verano a ese nivel. Así que es un buen partido el que vamos a ver, con el TD Systems Baskonia actuando como local. Uh-huh. Y como te decía, una buena oportunidad para calibrar un poco de qué puede ir un poco este Valencia Basket también esta temporada.
Si te parece, además de hablar de esta primera jornada de la Liga Endesa ACB, hablamos también de los playoffs de la NBA. Bueno, ya tenemos evidentemente en el oeste algo más claro. Va a empezar además esta madrugada el primer partido, ¿no?
Segundo partido.
Y
ganaron los Lakers
el primero esta madrugada.
Y ayer Boston,
por fin Boston le pone un poquito de aliciente a la eliminatoria con Miami, ¿no?
Sí, la verdad que todo el mundo hablaba de una derrota muy dolorosa, la segunda de Celtics frente a Heat, en la que en el vestuario debieron pasar, o trascendió, que pasaron cosas desagradables, reproches entre jugadores, más que palabras. El entrenador Brad Stevens comentó en la previa del partido que se había reunido con ellos para intentar reconducir.
¿Qué sabemos de esos reproches, Pepe, tú que tienes ahí contactos dentro del vestuario? ¿Qué sabemos?
Dime.
¿Qué sabemos de esos reproches tú que tienes ahí contactos dentro? ¿Qué se pues dijeron decirse, exactamente? ¿Quién fue?
Más que palabras.
Marcus Smart, yo creo Marcus que es un jugador muy emotivo y muy emocional.
No sé lo que es, pero Pepe tiene... Cuenta, Pepe.
Y bueno, pues yo creo que Brad Stevens, que es un gran director de grupos, consiguió reconducirlo, y no hay más que ver el rendimiento que tuvo el propio Marcus Smart y el resto de los Celtics, donde hasta 5 jugadores estuvieron por encima de los 20 puntos en una actuación colectiva muy buena para superar a Miami Heat y volver a darle un poco más de emoción a la eliminatoria, que parecía que se le podía escapar a los Celtics.
No te rías, Collado, porque luego hay gente que va por ahí por las radios vacilando de que son expertos en NBA. El único sitio donde se ha escuchado lo que pasó en el vestuario de los Celtics ha sido en Onda Cero, porque Pepe Catalina está informado.
De poca gente estoy yo más orgulloso que de Pepe Catalina.
Estabas riendo,
me parecía que
estabas haciendo una burla o algo.
Pepe, se te quiere y se te aprecia un huevo, ya lo sabes.
Muchas gracias.
Que mucho gurú de la NBA por ahí que no tenías ni idea de lo que pasó en el vestuario. Pues ahí lo tienes. Bien,
bueno, Pepe, y al margen de con esa bronca, como dices, en el vestuario, ¿ves opciones de bueno, pues por lo menos igualar la eliminatoria con Miami?
Sí que las veo, porque una vez que han pasado, digamos, esa crisis como equipo y que han demostrado en la cancha que parece que la tienen superada, y donde hubo tantos jugadores, como os decía antes, que jugaron tan bien, y si hay algo que tiene Miami es su sentido colectivo. Si los Celtics son capaces de igualarlo a nivel de talento, los Celtics pueden ser también campeones de la conferencia oeste, así que yo creo, de la conferencia este, perdón, y jugar contra el campeón de la oeste. Así que yo creo que sí, que ayer hemos recuperado un poco la final del este, y sí que le doy la posibilidad a los Celtics incluso de que empate la eliminatoria y nos fuéramos a unas series finales de conferencia largas.
Me está sorprendiendo, y es la última, pero seguiremos hablando de baloncesto contigo como siempre, Pepe, que Butler esté dentro de ese espíritu de equipo, como dices, en Miami. Es clave, sin duda, para que los Heat hayan llegado hasta la final.
Sí, bueno, yo creo que las grandes estrellas se tienen que también distinguir por saber asumir el papel que les toca en cada momento. Valdés es un jugador que en otros equipos tuvo que asumir mucho protagonismo y, digamos, ser un jugador que absorbía mucho el balón, y ahora no. Él ha entendido que los Heat, con Spoelstra, que hace un gran baloncesto desde la banda, es un entrenador al que hay que tener mucho respeto, y que ya fue campeón de la NBA, aunque lo fue con un equipazo, pero con este, que es aún menor, está ya en las finales de la conferencia, pues ha entendido que juega muy bien repartiéndose el balón, moviendo a la defensa contraria, en la que muchos jugadores son participativos. Luego él es determinante cuando tiene que ser. Roel y Dragic son los determinantes, y a veces Adebayo, que este es uno de los pivots
increíble,
impresionantes, que decide un partido con un taponazo. Pero creo que Valdez ha entendido fenomenal su papel y asume la responsabilidad cuando tiene que asumirla, y eso es algo que también dice mucho a su favor, y que dice un poco, bueno, pues que a veces las superestrellas tienen que tener un papel secundario cuando les toca, si en este caso redunda en beneficio del equipo. Y en los Heat está redundando, porque nadie pensaba que podrían estar en una final de conferencia.
¿Tenemos declaraciones del vestuario de los Lakers otro día después de ganar su primer partido de la serie, Pepe?
No, ahí ya estoy un poco más flojo, ¿sabes?
Digamos que las tenemos, pero que no te dejan decirlas. ¿No?
La cosa va mejor.
Puede ser eso.
Vale. Puede ser eso. 1-0 manda en la final del oeste los Lakers sobre los Denver Nuggets. 2-1 manda Miami sobre Boston en la final de la conferencia este. Pepe, un abrazo muy grande. Luego hablamos de baloncesto. Seguimos hablando en la jornada de baloncesto, donde, insisto, en menos de 6 minutos arranca el partido en Baskonia. En Vitoria, entre el Baskonia y el Valencia Basket. Pero también en menos de 6 minutos arrancan los 2 partidos en Primera División. Granada a la vez, que comentará Pedro Riesco, al que ya saludo. Pedro, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien, hombre.
Fichaje a fichaje estás, ¿no? Todavía.
Sí, así estamos. Fichaje a fichaje. Semana tras semana, y bueno, y con la previsión de que lo que queda de aquí a que se cierre el mercado va a ser movidito.
¿Cuál es el traspaso más caro en el que te has visto metido?
El de Óscar Rodríguez al Sevilla.
Ah, bueno, ha sido el traspaso más caro de la liga.
Bueno,
3,5, pues, sí, sí.
Sí, pues mira, el dato. A ti no te voy a rebatir datos.
Ah, el de Estupiñán, bueno. El de Estupiñán me dice. ¿Cuánto ha sido Estupiñán? 15 han sido, ¿no? Es que los más caros han sido todos. Han sido todos encubiertos. El de Pjanic, pero que en realidad es un cambio. El de Morata, que en realidad es confirmar. O quedártelo en propiedad. El de Suso, lo mismo, se ha pagado, pero Suso ya pertenecía al Sevilla. Y el de Trincao que en realidad se hizo en marzo. Si sí. quitas esos cuatro, sí. el siguiente más caro es el, o sea, de, que el de Oscar.
Ha trincado Pedro en
ese. No, pero mira,
pues, ahí has trincado 13,5 kilos ahí.
No,
ahí te has llevado.
13,5 no. 15.
15. Y Estupiñán eran 15. Entre 15 y 16. 15 fijos. Por ahí está arriba. Claro.
Perdona, Antonio, se habla de 13,5 más variable. No, 15.
Bueno, pues nos lo confirma nada más y nada menos que la persona que está en la agencia, que lleva evidentemente al futbolista que acaba
de Collado que de
al futbolista.
No, yo he dicho lo de Estupiñán. Yo no he hablado de Óscar.
Internacional en la convocatoria con España, como decíamos, una de las últimas llamadas además de Luis Enrique. Bueno, también va a comentar el otro partido que empieza a la misma hora, el Real Betis Real Valladolid, que han movido de horario por esto de que no se puede jugar todavía los viernes y los lunes. Claro. Digo todavía porque quién sabe. Gica Crolevano, Bambini, muy buena.
Muy buenas tardes, señores.
¿Cómo estás, Bambini?
¿Qué pasa? Comprando 15 kilos. Comprando 15 kilos.
Y sin moverte de casi.
Exacto. ¿Cuánto? Porque era otra época, ¿eh? Pero ¿cuánto se pagó por ti el traspaso más caro? Porque tú eras como una especie de Ibra de aquella época, ¿no?
300 millones pagó el Villarreal a la Real.
¿Qué te parece? 300 kilos, ¿eh? Poca broma.
Sí.
¿Entonces le pagaron por ti, Gica?
De pesetas.
¿De pesetas? ¿Qué
año? ¿Qué dices? Bueno, de pesetas son 3 millones de euros. No,
que está diciendo que 98 millones de pesetas.
98.
Vamos a ver.
500 kilos pagaron por ti, macho.
Vamos a ver.
Pero, ¿qué estás
pensando? ¿Qué pasa? A ver.
¿Esto que fue una noche loca? ¿O?
Yo qué sé. Pero me advirtió el presidente. En la rueda de prensa me dijo: Gica, con este dinero me hubiera comprado 2 hornos. Así que...
Es verdad, 300 kilos de aquella.
Fíjate, era mucha pasta.
El Barça pagó por Rivaldo 4.400 millones porque pagó la cláusula. Pero...
El mío fue más modesto. Fueron 120 millones en el 93.
Bueno, 120 en el 93 no va mal tampoco, ¿eh?
¿De 120 kilos pagaron por ti, Pedrito?
Sí,
pero la gente en qué pensaba, macho.
Otra noche mala de esas, ¿no?
¿Y de qué equipo a qué equipo fue? ¿Al Depor?
Sí, al Depor, del Rayo al Depor, la cláusula de rescisión, de hecho.
Fíjate, por Mijatovic, con toda la que se lió, 1.250 millones. O sea, que te...
Eso fue el pastón.
Y fue récord, ¿no? Aquello.
Fue récord, es que estamos hablando de los récords. Que Gica, tú no tienes precio, Gica. Una cosa es valor y otra cosa es el precio.
El primer jugador que costó 100 millones en el fútbol español fue Alex Sanco. Fue por el primero por el que se pagaron 100 kilos. Y por Maradona se pagó 1.200 kilos. El Barça
Argentinos.
Pero Antonio, yo creo que el que rompió la barrera fue Gigi Lentini. Del Torino al Milan.
Ah, bueno, lo de Lentini.
5.500 millones.
Y Anelka en aquella época también.
Y Alan Shearer, 2.500 millones. El mismo año de Mijatovic, creo que fue.
Sí, pero Lentini. Sí.
Pero Gigi Lentini, 5.500 millones. Y hay una cosa, que a poco tiempo se pegó una leche con el Porsche.
Sí.
Y no iba Lentini, entonces.
Es verdad.
Se la ponéis a huevo.
Iba rapidísimo. Ahí fue cuando al fútbol italiano se le fue la pinza.
El Lentini iba para mega crack, ¿no? Que luego
exacto,
se quedó
exacto,
cosa.
Sí.
Hizo crack con el coche.
Pero mega crack, o total.
Pero parecía que iba a ser la bomba. Y Baggio a la Juve también fue una barbaridad, ¿no? No,
sí, pero este, Miguel, fue el primer fichaje glamuroso.
Pues mira, es una buena pregunta para los oyentes. ¿Qué fichaje recuerdan que les sorprendió por el coste de aquella época? Es verdad que hemos citado a alguno de los que rompieron la hucha, récords, pero hay otros que se quedan ahí un poco... El de Gica no lo sabíamos, lo de los 300 claro. millones.
Gravesen, por ejemplo.
Ahí. Un minuto para llegar a las 6:30, 5:30 en Canarias. Aproximación ya y recordamos rápidamente alineaciones. Tiene que dar tiempo a los dos partidos. Primero en Granada, Alfredo.
Saltan los protagonistas. El Granada que va a jugar de inicio con Ruiz Silva, Fulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Carlos Neva,
con Luis Milla, Goñalons y Ángel Herrera. Arriba para Antonio Puerta, Roberto Soldado y Darwin Machís. El equipo habitual y con el uniforme habitual rojiblanco con franjas horizontales, calzón azul. Viste de negro el equipo de Pablo Machín con Pacheco al arco, Edgar Méndez y Luis Rioja en los costados, con Leyen en la guardia, Rodrigo Eli en el fondo, Rodrigo Bataglia y Atelayi en el medio campo. Perapón se engancha arriba y para el gol, el brasileño Daverson y el español José Lumatu.
Y en el Benito Villamarín, en Sevilla, Real Betis, Real Valladolid, José Manuel Jiménez, rápidamente los once.
Los once en el Betis: Bravo en la portería, línea de cuatro con Emerson, Mandy, Bartra y Alex Moreno. En el doble pivote, Guido con William Carballo, bandas para Fekir y Joaquín. Arriba Canales con Borja Iglesias. En el Valladolid, Roberto en portería, defensa para Javi Moyano, Joaquín, Bruno y Nacho. En el centro del campo, Óscar Plano, Michel, Fede Sanameterio y Waldo Rubio. Arriba Orellana y Sergi Guardiola.
Pues mira, son y media las seis, las cinco y media las Islas Canarias. Vamos a ir de Radio Informativa, que tenemos muchísimas cosas en juego en Radio Estadio, en la sintonía de Onda Cero. Todos los fines de semana, los sábados estamos desde las 3 y media hasta las 11 de la noche, los domingos desde las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche.
Correcto.
Y por ahora, viernes y lunes, pues...
pues no.
No. Y la Champions, hemos dicho que empieza en octubre, ¿no?
Sí, 2021.
Bueno, muy, muy bien. O sea que tenemos toda la semana para poder confinarnos tranquilamente en casa sin ningún tipo de problema. Minuto de juego y marcador. Comienza el partido en Granada.
Minuto de silencio en los nuevos cármenes. Aún no comienza el partido, todo preparado. Granada Deportivo a la vez.
En Sevilla.
Lo dicho, lo mismo aquí también en el Benito Villamarín. Minuto de silencio en memoria de los simpatizantes y socios del Betis fallecidos la pasada temporada. A punto de arrancar el Betis Valladolid.
Las notas que se escuchan son las del himno del Real Betis.
Himno del centenario.
Eso sí, es.
A piano.
Muy bonito, escuchamos. Pues ahí queda como testimonio y como homenaje a esas víctimas. En la Liga Smartbank, dos encuentros en juego en Albacete.
Perdona la Ponferradina, Paris Adot con todo a su favor la envió a las nubes. 14 de la primera parte, Albacete 0, Ponferradina 0.
Yo perdono a la Ponferradina, lo digo por si te...
Estáis perdonados todos.
En Cartagena.
En el Cartagonova, mucho centro del campo y pocas ocasiones. 15 de juego, Cartagena 0, Sporting de Gijón 0.
Comienza Granada, Alfredo.
Ha comenzado, mueve la primera pelota el equipo de Diego Martínez. Ya rueda el balón en los nuevos cármenes. Marcador inicial, Granada 0, Deportivo a la vez 0.
Y comienza en Sevilla, Jiménez.
Comienza el partido en el estadio Benito Villamarín, en Betis 0, Valladolid 0.
Fútbol internacional, Jesús.
Aún no comienza la segunda parte en Stamford Bridge. El los de casa con un hombre menos. Chelsea 0, Liverpool 0.
En la Liga CB de baloncesto, en Andorra, David.
En Andorra hace tiempo que el partido está resuelto. A falta de 7 minutos para llegar al final, domina Andorra por 26 puntos. Morabanca Andorra 78, UCAM Murcia 52. A punto de empezar el partido de la primera jornada. El Baskonia que empieza la defensa del título en el año 1 después de Senghelia, con tres fichajes: Yedraitis, el lituano, el estadounidense Alec Peters y el nigeriano Yekiri, ante el Valencia con Jaume Pons Arnau, que sigue como técnico, con cinco fichajes de calidad, destacando sobre todo el norteamericano Derrick Williams del Fenerbahce, y también desde el Fenerbahce que ha venido Nikola Kalinic. A punto de empezar en Vitoria el Baskonia-Valencia.
Recordamos, en la Liga Santander, marcadores ya definitivos esta tarde: Huesca 0, Cádiz 2, ayer Celta 2, Valencia 1, Getafe 1, Osasuna 0, Villarreal 2, Sociedad Deportiva Eibar 1. En la Liga Smartbank, hoy se jugaron Lugo 2, Leganés 1, Español 0, Mallorca 0, ayer Rayo 2, Sabadell 1, Castellón 0, Málaga 1, Alcorcón 2, Tenerife 0 y Mirandés 1, Real Oviedo 1.
Vamos a un momento muy especial también, muy soñado por parte de la familia Alcántara, porque está a punto de debutar Thiago en el Liverpool, Jesús.
Está el mayor de los Alcántara preparado para saltar en este descanso.
Cuéntame, cuéntame.
¿Perdón?
Cuéntame.
Pues te cuento que va... Mira, Jürgen Klopp le está abrazando ahora, le está saludando, dándole los últimos consejos. Va a buscar, imagino, Jürgen Klopp, un mayor control de pelota contra un equipo mucho más encerrado. Y parece que va a salir por Jordan Henderson, nada menos que por el capitán. y le está dando un discurso Klopp bastante largo. Claro. Ahora le abraza y ahí está preparado Thiago Alcántara.
Y ahí lo tienen los Alcántara, cuéntame.
También mete, mete Lampard un central, ha entrado Tomori, lo que no sé si a quién va a quitar, pero claro, tendrá que...
A Havertz. A Havertz.
Acá hay Havertz.
Ah, pues no lo ha hecho mal Havertz.
Pues venga, bueno, vamos a darle la guitarra. Con Alexis Martín Tamayo. Vámonos.
Bueno, Tavo, que vuelve la Liga. Ha vuelto ya, segunda semanita, más abierta que nunca, sin margen de error.
Te veo en febrero diciendo ha vuelto la Liga, pero tú verás.
Bueno,
lo cierto es que ha vuelto la Liga.
Vamos a ver, Taboada. En febrero ahora ha vuelto la Liga porque la habremos dejado durante una semana, ¿no? O dos, dependiendo de las vacaciones.
¿No?
Sí, claro, habrá
¿este
vacaciones.
¿Año?
Siempre hay, no, pero habrá y parón.
De hecho, cada día va a volver la Liga.
Correcto. ¿Por qué te metes a la publicidad?
Porque,
yo me he metido yo y...
Claro. Y te dejo, Taboada, pero a Banega no.
De hecho, Taboada ya...
Bueno, ¿qué ha vuelto la Liga?
Bueno. No podemos hacer un comentario de texto de cada frase, porque entonces la publicidad se nos hace un poco larga, ¿eh? Vamos a un poquito.
Bueno, pero todo sea por los clientes.
Bueno, que ha vuelto a la Liga más abierta que nunca. Más abierta que nunca, sí, ¿no?
Sí.
Sin margen de error, sin tiempo para quejarse por una pretemporada corta, que la ha habido, porque ya sabemos que los entrenadores, tras un mal resultado, suelen decir que esperan tener más suerte en el próximo partido, pero es que en esta Liga la suerte no cae del cielo, ni en esta ni en ninguna. Hay que buscarla, como cuando apuestas en Betfair. Porque este mes tienes supercuotas disponibles en todos los partidos de la Liga y un bono gratis cada día hasta el 30 de septiembre. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quién está creando más suerte o su suerte en el partido de los Cármenes, Alfredo?
Ha comenzado bien el Deportivo Alavés. Ha sacado y ha apretado la formación de Pablo Machín. Está más cerca incluso de la portería de Ruiz Silva. Más problemas para salir el equipo de Diego Martínez. De momento se está jugando en territorio nazarí, aunque ahora ha habido una falta clara de Rodrigo Eli sobre Roberto Soldado. Ha caído el ariete internacional español, goleador ya en Europa con el Granada. Pelota que va a quedar en la separadora de terrenos de juego. Va a moverla la formación granadina, casi 5 de juego de la primera parte con el marcador de empate a 0. Viene el círculo central, Yángel Herrera, marca jugada el venezolano, intentando picar arriba, el centro viene para la frontal del área, parte derecha, intenta entrar por la banda, ahí está el salto de Fulquier, no ha podido finalmente controlar la pelota, saque de lateral que va a favorecer a Antonio Puertas, el que luchaba con su par, finalmente habrá saque de lateral que favorece al Alavés, aleja el peligro, la mete en separador de terreno de juego, se rehace y domina ahora el Granada, pelota en ataque para el francés Dimitri Fulquier, otro hombre que ha estado permanentemente entre el Granada y el fútbol británico, va a sacar, se ofrece en corto para recibir Yángel Herrera, intenta también el movimiento arriba Antonio Puertas, va a Roberto Soldado finalmente sobre el jugador valenciano de Gandía, el cambio de Fulquier que bien se ha marchado de su par, puede centrar, atención a Fulquier, pelota hacia el interior del área, salva perfectamente en defensa el Alavés, achica balones, el conjunto de Pablo Machín, alternativas en los nuevos Cármenes, camino del 6 de juego, primera parte, el marcador Granada 0, Deportivo Alavés 0.
Mismo minuto en Sevilla, Jiménez, ¿cómo arranca y quién está deseando más el gol en el partido entre el Betis y el Valladolid?
De momento el Betis es el que tiene más la pelota, el que se aproxima más al marco contrario, lo intenta ahora por el costado derecho, atención al centro de Emerson, quiere buscar esa parte izquierda, ha tenido que tocar con la cabeza Alex Moreno, se está quejando ahora de una mano futbolista del Betis, lo reclama Sergio Canales que se lleva las manos a la cabeza, habrá que ver esa acción porque se está quejando Canales, también Borja Iglesias, que estaba muy cerquita de la jugada. La primera propuesta, la primera polémica en el partido de hoy. Vamos a ver, porque el Betis está proponiendo más desde el inicio y el Valladolid, por cierto, con una camiseta novedosa, no sé qué os parece, mitad violeta, mitad magenta, realmente...
Sí, rosa, magenta, púrpura, es, magenta, sí.
Mitad violeta.
Mitad violeta, mitad,
o sea, mitad magenta, mitad,
no sé.
Magenta, violeta.
Magenta no es violeta,
hombre. ¿Cómo que magenta no es violeta, no. Vanega?
A ver.
¿Cuál es magenta?
Mírate los
pantones. No, descríbelo tú que lo sabes.
Magenta es un color.
Primero no, el color magenta, para que nos enteremos, Vanega.
No, pero no es.
Como somos tontos, descríbelo.
Yo no he dicho eso.
¡Ojo, Roberto! ¡Soldado! ¡Roberto! ¡Soldado!
¡Gol!
Santander, la mejor liga del mundo.
Y entre Magenta y Magenta, el pelotazo espectacular de la línea defensiva, larguísimo, viene para la carrera de Roberto Soldado, se marcha de Rodrigo Eli, encara Fernando Pacheco, no le tiembla el pulso, no le tiembla la puntería, le enseña el interior, golpea magnífico, la cruza por el medio y voltea el marcador, marca el primero, líder Granada, grande, sueña en grande, vive en grande el equipo nazarí, marcó Roberto, sois el gol, Granada 1, a la vez 0.
Gol el que acaba de marcar el Santander, con la nueva hipoteca online digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es.
Banquillos, Pedro.
Sí, sí, bueno, la celebración de Diego Martínez ha sido espectacular. La verdad es que el Soldado ha dejado aparcado a Roberto Eli y lo ha dejado muy en evidencia. Mira que el Soldado tampoco es un jugador especialmente rápido, pero la verdad es que ha hecho un golazo espectacular.
Ha recordado sus tiempos de...
Penalti en Sevilla.
De la cantera. Vamos al penalti, Jiménez.
Lo vio Jaime Latre, se marchó al monitor avisado por el árbitro, por Medie Jiménez, y vio cómo ese cabezazo de Alex Martínez termina golpeando el balón en la mano de Óscar Plano, que la tenía separada del cuerpo y, por tanto, se le ha señalado penalti a favor del Betis.
Pues cuidado con esto, porque Plano le está diciendo que la tiene separada, pero la tiene, digamos, hacia abajo. Es lo que le quiere decir Plano, el autor del penalti para el colegiado. Vamos primero al lanzamiento.
Ahí está preparado Nabil Fekir. Es el que ha cogido rápidamente la pelota, la ha puesto ya en el punto fatídico. Pues siguen protestando los futbolistas del Valladolid porque han visto cómo de forma precipitada e inesperada se encuentran con un penalti en contra. Roberto Jiménez, hoy novedad en la portería, estrenando la camiseta del Real Valladolid ante la ausencia de Jordi Masip. Va a ir Nabil Fekir de los 11 metros sin carrerilla. Gol.
La Liga Santander, la mejor liga del mundo.
A los 9:30 de partido no perdonó, no le hizo falta tomar carrerilla al futbolista de Lyon. Le pegó con la pierna izquierda el balón a la zurda del cancerbero Roberto Jiménez para poner el primero en Heliópolis. Marca el Betis, da primero el equipo de Pellegrini, marca Fekir de penalti. Betis 1, Valladolid 0.
Como el que acaba de marcar el Santander, con la nueva hipoteca online digital desde el principio, con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es.
Bueno, la verdad es que el golpeo de Fekir es extraordinario porque lo hace sin carrera. Es un pasito para apalancar y meter el balón a su derecha, a la izquierda del portero, por cierto, que le ha quitado el debate en la portería después del error de Masip en la primera jornada. Como está con la cuarentena y no podía jugar, ha tenido que poner al fichaje para 3 temporadas a Roberto, que no ha podido atajar. Se adelanta el Betis, Jica, qué buen lanzamiento de Fekir.
Sí, además, como has dicho, sin carrería, solo hace un pase, un paso y tira muy fuerte a media altura hacia la escuadra. O sea, es casi imposible para el portero porque además de ir fuerte va a esquinao, muy esquinao, en la lateral de la red. Y tenía una duda, Antonio, porque yo creo que si le hubiera tocado antes en la pierna no era penalti, pero le da directamente en la mano y esto hace que el árbitro pite penalti.
Uh-huh. Bueno, pues la explicación también del penalti en contra del Real Valladolid a favor del Real Betis. Estábamos con el gol del Granada de Soldado. Pedro, la carrera de Soldado le ha ganado por completo a Roberto Eli.
Creo que el pase es de Machis desde
totalmente.
¿De quién? ¿De quién es el pase, Alfredo?
Pero creo que es de Darwin Machis.
No, de Ángel.
De Ángel Herrera.
Esa ha sido un poco la clave, el lanzamiento largo buscando esa sorpresa de Soldado desde el banderín de córner, que ha sido el pase de Jángel. Pero es que la lentitud de Rodrigo Eli es lo que me preocupa, es decir, en esta segunda jornada de liga, porque Soldado es un jugador rápido, es decir, es pillo, pero tenía la ventaja totalmente Rodrigo Eli y es que le saca en 20 metros, le saca 3 Soldado a Eli, o sea que esa ha sido un poco la clave. Luego la definición de Roberto ha sido espectacular.
Vamos a la Premier, donde tenemos no gol, sino goles en ese Chelsea-Liverpool, Jesús.
Goles de Sadio Mané, los dos goles de Liverpool para ponerse 0-2, pero el segundo es especialmente sangrante. Regalo de Kepa Arrizabalaga.
Por favor.
La pelota de Kepa, que hace un pase a su central como si no estuviera ahí Sadio Mané, llega presionando y fácilmente empuja el balón a la red. Dos goles de Sadio Mané, Chelsea 0, Liverpool 2.
Mal asunto este, porque si contábamos que De Gea tenía seria competencia en el United, en el Chelsea están a punto de fichar a Edouard Mendy, el portero del Rennes, y le quiere Lampard para quitar a Kepa, por lo menos para ponérselo muy complicado.
La semana pasada Gary Neville dijo textualmente en Sky que si el Chelsea quiere algún día pelear por el título, es imposible que lo haga con Kepa en la puerta.
Madre mía.
¿Quién dijo eso?
Gary Neville.
Madre mía.
Ya sabes, con el de Valencia, que casi les gana.
Bueno, el ex lateral del
Chelsea. El comentarista de Sky.
Está Neville para hacer análisis.
En cualquier caso, es verdad que la selección española, a pesar de las palabras de Luis Enrique, ¿no? O mejor dicho, con las palabras de Luis Enrique, donde decía que los tres convocados más Pau que le faltaban en esa lista son los cuatro porteros de momento para él en la selección, incluye a dos, a Kepa y a De Gea, de los que estamos hablando. Pero también a Unai Simón. Y es que en la Liga Española, esta temporada, Pedro Yica, no sé si estáis de acuerdo, ha habido porteros que, entre ellos Unai ya lo ha llevado para la selección, pero hay más.
Hay muchos porteros.
Sí. Sí,
yo creo que es la mejor camada de porteros de la historia de
Aitor
España.
Fernández también.
Yica, por favor.
Espérate, que tenemos cambio en Sevilla.
Sí, otro contratiempo más para el Valladolid. Se ha lesionado, se ha roto Javi Moyano, problemas musculares. Él solo ha tenido que echar el Betis la pelota fuera para que sea sustituido. Se marcha por la banda contraria. Entra en su lugar Luis Pérez. Hoy, novedad, evidentemente, le cae ahí la responsabilidad en los primeros minutos para uno de los refuerzos de esta temporada, para ese lateral derecho, Luis Pérez, el futbolista de Utrera, el cambio en el Valladolid.
Se lleva la mano la ingle, Yica.
Sí, sí, se ha roto el aductor, está claro. El aductor izquierdo, además, lo he explicado muy bien. En un gesto se le ha ido la pierna hacia afuera y se ha roto. Sí.
Oye, han vuelto a marcar el mismo día en la Liga Negredo y Soldado, ¿eh? Que son dos jugadores que han marcado época en la Liga Española. Los dos más de 100 goles en nuestro campeonato, los dos internacionales. Y los dos se repartieron o pelearon por ser el mejor goleador español durante muchos años. Y ahí están los dos otra vez.
Lo iba a haber comentado, pero
está bien, hombre, es un detallito bonito. Además son buena gente.
Son
buena gente y uno nos ha dado la camiseta para la semana que viene y del otro la vamos a conseguir.
Correcto.
Minuto de juego, vamos de rueda informativa en la Liga Santander, en Granada y marcador.
Camino del 15 de juego de la primera parte en los nuevos Cármenes. Manda el líder Granada 1, Marcó Soldado a la vez 0.
En Sevilla.
Estamos en el 14:50 de la primera parte. Vale el gol de penalti de Nabil Fekir. Betis 1, Valladolid 0.
En la Liga Smartbank, en Albacete.
Lo intentó el Albacete. Manu Fuster envió al palo, pero de momento no se mueve el marcador. 29 de la primera parte. Albacete 0, Deportiva Ponferradina 0.
En Cartagena.
Ha dado un paso adelante el equipo local, pero no lo está sabiendo transformar en ocasiones. De momento sigue el resultado inicial: Cartagena 0, Sporting 0.
Fútbol internacional, Jesús.
En Stamford Bridge, con dos goles de Sadio Mané, con una tarjeta roja, los de casa: Chelsea 0, Liverpool 2.
En baloncesto, Camps.
A punto de terminar en Andorra el encuentro Andorra-UCAM-Murcia, 82-66 para el conjunto andorrano, a 15 segundos para el final. En Vitoria, de momento gana el campeón vigente, el Baskonia, 15-11 ante Valencia Basket, cuando restan 1:50 para el final del primer cuarto.
Recordamos más cosas que han pasado en la jornada. En motociclismo, Gran Premio Emilia-Romaña, MotoGP,
muy bien, muy bien.
El podium para España: Viñales primero, Mir segundo, Pol Espargaró tercero. En Moto3, Albert Arenas, el mejor español, ha sido cuarto. Sexto, Raúl Fernández. Ganó Fenati. Arenas es líder del Mundial en Moto3. Y en Moto2, el mejor español, Xavi Vierge. Ganó Bastianini. Segundo, el líder del Mundial, Luca Marini. En tenis, Master 1000 de Roma, nos hemos quedado sin representación española. Ayer caía Rafa Nadal. Hoy lo ha hecho en semifinales del cuadro femenino Garbiñe Muguruza. En el masculino, Djokovic ya está en la gran final. Y buena noticia que nos llega del mundo del atletismo: Copa de Europa de triatlón en Belgrado, Copa de Europa juvenil, doble triplete español en categoría masculina: Igor Bellido primero, Esteban Besanta segundo, Miguel Guzmán tercero, y en categoría femenina, María Casals primero, Elsa Pena segundo, Irache Arenal tercera.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de lo primero. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Liga Santander, la mejor liga del mundo.
A los 18 minutos de la primera parte, vaya golazo, faceta desconocida, qué zambombazo de William Carballo en la jugada del conjunto verdiblanco, que acaba con Canales golpeando fallidamente el balón que rebota en la pierna de Joaquín Fernández, el balón que sale despedido y antes de que bote, la empalma William Carballo en la frontal con la pierna derecha y el balón se marcha a la izquierda, inalcanzable para Roberto. ¡Qué golazo de William Carballo! 19 de partido en el Villamarín. Betis 2, Valladolid 0.
Gol el que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online. Digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es.
El segundo del Real Betis, golazo de William Carvalho, y nos vamos también al final en baloncesto del partido, como decíamos, en Andorra.
Con un triunfo sin paliativos ni resistencia del Andorra ante el Murcia, 84-66, el más destacado, el pívot senegalés del Andorra, Malik Dime, con 16 puntos.
Ahora sí, Yika, superior el Real Betis, ¿eh? No es lo mismo empezar a jugar con el 1-0, aunque sea de penalti, que cuando vas 0-0, ¿eh? Y se Exacto. le ve con mucha confianza.
Y además yo creo que es de los peores partidos que veo al Valladolid, está muy inseguro, muy impreciso en el juego, en la salida de la pelota y luego deja mucho espacio al Betis para manejar la pelota y el partido, los sitios, ¿no? Y el gol es buenísimo, ya no solo por la volea que es espectacular, sino por la jugada, porque hay un desvío de Borja Iglesias. Sí. Soberbio hacia Fekir, que le deja el balón al borde del área a Canales, que tira, yo creo que también iba a portería, la saca Joaquín y luego la volea, es como te he dicho, espectacular. Muy es bien. Un gran gol en los dos aspectos, de jugada y de finalización.
A ver si reacciona, como lo hace Granada. El equipo de Sergio, porque es raro ver así al Real Valladolid. Granada, ¿qué pasa?
Hay una falta muy peligrosa sobre Deiverson que ha cometido Vallejo, Jesús Vallejo. Está en la media luna y atención porque se prepara Joselu para patear. Prácticamente es casi perpendicular al centro del arco. Están dialogando los jugadores del Deportivo Alavés. Es una pelota muy buena para intentar empatar el partido. Viene el jugador nacido en Stuttgart, el exjugador del Hoffenheim, del Eintracht de Frankfurt, del Celta, del Hannover y de varios equipos. Atención que talona. Minuto 21 para 22 de juego. Está el 1-0 en el marcador. Va el Alavés para intentar empatar el partido. Viene Joselu, la mirada fija en la portería, ahora en la pelota, va a iniciar la carrera barrera de cuatro jugadores, dice del Cerro Grande que mantenga la distancia, hay un jugador por detrás de la barrera, Carlos Neva, preparado para sacar, Joselu, peligro de gol, bajo palos, ahí está Ruiz Silva, Joselu, ¡qué gol! ¡Gol! 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 ¡Joselu!
Gol en la Liga Santander, la mejor liga del mundo.
Era el 22 de juego de la primera. primera parte, la pelota en la frontal del área, la barrera pobladísima, un montón de piernas dentro del área del conjunto granadino, dejaron el punto de penalti, el trayazo cruzado magnífico, pierna derecha de Joselu, cruza y atraviesa la portería y se aloja en la portería de Ruiz Silva para empatar el partido. Reacciona el Alavés. ¡Golazo de Joselu! Encontró la gatera, encontró el hueco, encontró la puerta en los nuevos cármenes. ¡Empata el glorioso! ¡Granada 1, Alavés 1! ¡Joselu!
Gol el que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online, gloriosa también, digital desde el principio, con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es.
Es un poco tragatón y también de Ruiz Silva, pero el zambombazo es un obús raso, Pedro, descomunal, ¿eh?
Sí, pero me quedo con tu primera, aseveración. O sea, es
la barrera.
La barrera y Ruiz Silva, que ya de por sí la barrera es escasa. O sea, es que el balón no entra ni esquinado.
Va al lado del portero,
Y luego en el debe también de Vallejo, la falta tan innecesaria que decía Alfredo, porque es un jugador, la típica, ¿no?
De ímpetu.
Estás de espaldas, no tienes nada que ganar, haces la falta y generas una ocasión de gol.
Totalmente.
Siendo el empate.
Totalmente. Bueno, reacciones en los banquillos, Lara.
Sí, bueno, Pablo Machín lo celebra por todo lo alto. Y Diego Martínez lamentándose un poco de todo porque le han colocado un gol. Pero vamos, un gol en toda regla, con una concatenación importante de fallos. Pero Pablo Machín,
sí,
celebrándolo por todo lo alto, porque en un momento en el que el partido estaba ahí, a ver cómo reaccionaba el Alavés, ha encontrado pronto su reacción y su tanto del empate.
Y amarilla.
A Edgar Méndez, en esa contra que llevaba el conjunto granadino, ha cazado en el medio campo a Luis Villa, y cartulina amarilla, por tanto, para el jugador canario tinerfeño del conjunto del Alavés.
Y digo yo una cosa, ¿por qué el balón es para el Alavés? Es que no lo sé.
Porque hay que descomplicar las cosas, Pedro.
Sí, claro,
porque hay que descomplicarlas. ¿Os habéis fijado en lo descomplicado que es el fútbol? ¿Cómo se le llama al césped? El verde.
El verde.
Es descomplicar. El fútbol es descomplicado. Como Codere, Pedro. Porque en Codere tienen el sistema de cobro más fácil del mundo. Cobras en efectivo y al instante, con Halcash o en 2.500 locales. Por eso yo he puesto en Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego, para mayores de 18 años.
Muy bien, Barenboim. Muy bien, Barenboim.
Un abrazo a todos.
Dios te ha dotado con el don de la música.
Fon Carayan, total.
¿Ha enterado, Pedrito, o no?
Hay que descomplicar perfectamente.
¿Pero qué, Pedro? Son los Pedros. Pedro Lara, Pedro Riesgo.
Pedro, son los dos buena gente.
¿Qué artistas tenemos en la casa, la verdad? No saben las firmas publicitarias dónde invierten.
No. Pero Pedro, además con un mérito extraordinario, porque él toca todos los instrumentos que se oyen. Los toca todos a la vez.
Mientras habla.
Mientras habla.
Imagínate si tiene mérito, Pedro. ¿Qué ganas tengo de ir a Granada?
Ya te puedes venir pronto por aquí.
Sí, bueno, espérate, a ver si no dejas salir de Madrid.
Oye, yo no, a Madrid sí que no voy ahora, ¿eh?
No hace falta que vengáis. No hace falta que vengáis.
Escucha, yo una pregunta que sí os quiero hacer, a ver si alguien tiene la respuesta. Oye, la megafonía de los estadios que la ponen a tu trapo, aquí en Granada te ensordece. ¿Para quién es? Aquí no hay nadie.
Hay el público que lo está viendo. Pues,
es para los jugadores, para que se motiven, en teoría.
Debe ser eso.
En teoría, Pedro. ¿Hay amarilla, otra amarilla también en el partido?
Vamos a ver, ha anotado con anterioridad.
Bataglia.
Sí, en el salto dentro del área.
Bataglia.
Estás con la tontería de la megafonía y se te olvida la tarjeta, Pedro.
No entiendo que estoy.
Pero está creciendo el Alavés, ¿eh? Todo lo contrario al Granada. Ha hecho lo fácil, se puso por delante, pero ahora se ha venido abajo. Habla del Cerro Grande con Rodrigo Bataglia, con el bonaerense, el exjugador del Sporting de Lisboa. Por cierto, Alexis, no sé si tienes estadísticas de la altura de los equipos, porque me atrevería a decir que el Alavés, si no es el equipo más alto que ha jugado en la Liga Española en mucho tiempo, poco le falta. Hay pocos jugadores que estén por debajo del 1,80 y los hay de 1,90 y pico, ¿eh? O sea, es un equipo
de... Lo pasa que en las cosas estas de la...
Se miente más que
se... Más que se miente, que se usa, digamos, una altura estándar. Es decir, tú le apuntas 1,78... a soldado en el año 2006 y ya 1,78 soldados siempre. Y vamos bajando, ¿sabes?
No, es eso, es que no se vuelven a medir.
Entonces, por eso las estadísticas de altura no son muy fiables. Si por ejemplo te puedo decir, por ejemplo, que el equipo más alto que yo he visto nunca es el United. O sea, los jugadores del Manchester United.
No, pero te digo en la Liga Española.
Sí, en la Liga Española puede ser.
Porque mira, 1,89 de Iverson, 1,92 Joselu, Abdalá, otro 1,80 y pico. Largo. Bataglia, 1,87.
Parece la selección alemana.
No, Lequien, 1,89. La Guardia, 1,85. Sí. Rodrigo Eli, 1,88. Pacheco, 1,86. O sea, salvo Rioja y poco más, son todos y Pera Pons, son los dos únicos. Ojo al córner, atención a la vez. Primer palo, al palo. Ha golpeado, no sé si ha llegado a peinar el propio Roberto Soldado, también en el primer palo. Intentaba sorprender Joselu. Otro córner, me está gustando más el Alavés en los últimos minutos. Ha reaccionado magníficamente al tanto de Roberto Soldado, está poniendo contra las cuerdas en su propio estadio al Granada. Atención de nuevo que viene el córner.
Dame un segundo que tenemos gol en Albacete.